Queridos y bendiga, hermanos, buenas tardes. Creo que es tan importante, hermanos, como oímos las cosas de Dios. Hay de aquel que solo oye y olvida, porque no queda ningún efecto en su corazón. Pero si usted oye con atención, por eso dice la palabra de Dios, cuando Dios habla, dice, calle toda la tierra. Lo que da a entender es ponerle toda la atención. Porque cada mensaje, tal vez tú no lo grabaste de acuerdo a tu criterio, pero cada palabra que tú oyes queda grabada en tu conciencia. Y en el día del juicio, tú no vas a poder decir, no, yo no lo supe, no, yo no sé de eso. No, se va a evidenciar de que tú sí lo sabías. Vamos a abrir un pasaje que está en el libro de Deuteronomio. Capítulo 30. Y vamos a buscar el versículo 11. Amén. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír? Para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén y amén. Quise leer todo este pasaje y tú puedes leerlo, si quieres, desde el versículo 1 hasta el verso 20. Yo quiero hacer una pregunta. Yo sé que esta es una prédica, pero como yo soy el que estoy predicando, puedo, como quien dice, manejarla y volverla, si fuera posible, un estudio. Lo que me interesa es, uno, tu atención. Dos, que seas capaz de poder interpretar y entender lo que me vas a oír. Y tres, que tengas la capacidad no solo de retenerla, sino también de vivirla. Porque óyeme bien lo que te voy a decir. De esto depende tu vida eterna. Uno de los grandes problemas en las iglesias, y en la iglesia, aún en la nuestra, tengo que reconocerlo. En Avivando la Fe, escuchamos tantos mensajes de diferentes fuentes. Pueden ser subdiáconos, diáconos, obreros, pastores, hermanos que en un momento dado pues se les da el privilegio de que dirijan una oración. e inspirados por el Espíritu Santo, tú nunca menosprecies la fuente de una enseñanza. Si tú eres de aquellos que evalúas, como algunos hacen en la central, digamos, ¿no? ¿Y hoy quién va a predicar? Entonces, si dicen, el hermano fulano de tal, ay, hoy va a ser larga la enseñanza. Y si no, alguien pregunta, ¿y hoy quién va a predicar? El hermano fulano de tal, hoy va a ser corta. Y pareciera como que tendemos a tener cierta preferencia. No caigas en ese error. Dios envía su palabra porque su pueblo tiene hambre. Y óyeme bien, la palabra de Dios interpretada correctamente es luz para tu vida. Luz para tu vida. Ahora, ¿cómo dice el verso 11? Léelo fuerte. ¿Cómo dice? Porque este mandamiento que yo te mando hoy, o que te ordeno hoy, o que tú me vas a oír hoy, ¿cómo dice que es? No es demasiado difícil. Es sencillo. ¿Y qué más dice? No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Gracias a Dios, aquí yo tengo personas, tal vez no con IQ sobresalientes, ¿verdad? Aquí no tengo genios. ¿O habrá algún genio aquí que rompa la barrera de los 160? IQ 160. ¿O habrán algunos pequeños genios que lleguen a 100? Yo creo que aquí promediamos, ¿no? Pensemos, si me voy a conformar, Señor, gracias a Dios aquí tengo un promedio. ¿Por dónde andaremos? Un 7, 8, 10. Porque dicen que cuando alguien rebasa la barrera de los 10, ya entra al campo de los genios. ¿Me conformo con que usted tenga oídos para oír? Con eso me conformo. Y dice este pasaje, mira que el mandamiento que yo te doy hoy no es demasiado difícil. Dice, no es demasiado. ¿Y a qué se refiere cuando dice demasiado difícil? Que no sea demasiado difícil. ¿Qué querrá dar a entender Dios? Imagínense lo que estoy preguntando. ¿Qué quiere decir que no es demasiado difícil? Que no es complicado. Que no es nada complicado. Que no te lo estoy dando en alemán, ni tampoco en chino, ni en mandarín, ni te lo estoy dando en un idioma que no conozcamos. Mi español quizás no sea perfecto, pero creo que todos hablamos más o menos un español y nos entendemos, ¿o no? Entonces, si dice, no es demasiado difícil, es que todos me pueden entender. Y dice, y no está tampoco, ¿qué? Lejos. Y pone el ejemplo. No está tan lejos que tú digas, ay, ¿quién subirá hasta el cielo para que lo traiga de allá y nos lo haga saber? Y tampoco está que alguien diga, es que el mandamiento está hasta el otro lado del mar, allá de donde vino Cristóbal Colón, ¿verdad? Y que se tenga que atravesar, como dicen estos que viajan, se saltó el charco, dicen. Cuando dan a entender que se saltó todo el océano Atlántico para llegar hasta Europa. No está ni muy lejos, ni tampoco está muy alto. ¿Dónde está? Cerca de ti. A ver, lee, ¿cómo dice el versículo 14? Muy cerca de ti está, ¿qué? ¿La palabra de quién? A ver, ¿y cuál es la palabra de Dios? Les dije que iba a volver este casi que un estudio. Y hoy los voy a... Y no quiero señalar a alguien así, porque entonces va a ser peor. A ver, nadie dice nada, otro solo dice así. Pero ¿cuál es la palabra? La Biblia esto, tú lo que hiciste, Neri, es correcto, levantaste tu Biblia. Esta es la palabra de Dios. Esto ha sido revelado por Dios. ¿Hay cuántos libros tiene la Biblia? Por aquellos que no lo sabían, ya lo saben hoy. Son 66 libros. Y me parece tan, no es casual. 66 son dos seises, ¿verdad? Imagínense hasta dónde estoy llegando, parece, me entienden. 66, ¿y cuál es el número del hombre? En la numerología bíblica, ¿cuál es el número del hombre? ¿Y por qué 6? No es que Dios dijo, pongámosle al hombre el número 6. No, ¿por qué es el hombre el número 6 el que lo representa? Porque fue el día en el cual lo fue creado. A ver, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Y cuál es el sexto? El sábado es el séptimo día, el último día de la semana. La semana comienza el domingo, es el primer día de la semana. Y este bendito libro, que contiene 66 libros, va dirigido ¿a quién?
Al hombre.
¿Casual? No, no es casual. Este mensaje que contiene este bendito libro es para ti. Esta es la palabra de Dios. No busques a Dios fuera de ella. No busques a Dios. ¿Quieres tú conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Quieres tú saber las demandas de Dios sobre ti, las bendiciones que Dios promete para con tu vida? ¿Dónde están? Levántalo con libertad. Aquí, mi querido hermano. Aquí, en este bendito libro que tiene 66 libros, que es dirigido para el número 6 de la humanidad, que es el hombre. Este mensaje es una carta escrita por Dios para ti y para mí. Si ahora ya entendemos esto, ahora yo les pregunto, no sé si ya la he hecho esta pregunta, pero te la voy a volver a hacer. ¿Cuántos han leído la Biblia? De pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis. Levanten la mano. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Wow! ¿Y sabes tú que esta es la carta más hermosa jamás escrita por nadie? ¿Dirigida para quién? ¿Para quién? No me digas para el hombre. Porque el término hombre es genérico. Ha sido dirigida para ti, para mí. El destinatario de todo lo que está escrito aquí soy yo. Cuando Dios inspiró a Moisés, cuando Dios inspira a Josué, cuando Dios inspira a Jeremías, cuando Dios inspira a Isaías, cuando Dios inspira a Abdías, mi querido hermano, todos estos libros están dirigidos para ti, Jaime, para ti, Isabel, para mí, Saúl. Cada vez que tú llegues a las Sagradas Escrituras, piensa que es Dios hablándote a ti. Ubícate en un contexto de realidad y no la leas como que tú estás abstraído de esto, como que tú no tienes nada que ver con esto. Porque cada palabra que está escrita aquí va dirigida para ti, Jesús. Va dirigida para cualquiera de ustedes, cualquiera que sea su nombre. Pero los hombres, tristemente, no lo entienden, ni lo creen, ni lo aceptan. ¿Cuántos dije que habían levantado la mano? 9. ¿Y cuántos somos los que estamos aquí? Por lo menos rebasamos unos 40 o más. ¿Y cómo pretendes obedecer a Dios si no conoces lo que Dios pide de ti? ¿Y cómo pretendes tener esperanza viva si ni siquiera entiendes y conoces las promesas que Dios ha hecho para ti? Por eso existe tanta ignorancia. Por eso existe tanto engaño. Por eso existen tantos predicadores falsos. Y encuentran un montón que los oyen y los escuchan, tal vez por su capacidad hermenéutica, apologética, porque son muy hábiles para hablar en público y contarte bonitas historias y amarrarlas a determinados pasajes de la Biblia. Y discúlpame, voy a usar un término muy chapín, pero muchos de ellos al final te están dando atolito con el dedo, porque subrepticiamente pueden meter falsas doctrinas que te llevan hacia caminos equivocados. Un día el Señor le advirtió a Israel y le dijo: este pueblo, dijo, será destruido porque le faltó
conocimiento.
Oh, lo sabes. Este pueblo será destruido porque le faltó conocimiento. Y yo te pregunto, ¿conocimiento de qué, hermano? Conocimiento de esto. Y no me digas, es que está muy lejos. Y tampoco digas, es que está muy... ¿Quién va a ir hasta el otro lado del mar? No, no. En su grandísima misericordia, Dios ha permitido que este tesoro llegue hasta tus manos completo. Completo. Aquí hay escritos de más de 5000 años de Abraham, o perdón, de Adán a Jesús. Se estima que hay aproximadamente 4500 años, y de Jesús para acá estamos hablando de 2000 años. Estás hablando de más de 6500 años. Lo tienes acá. Pero ¿cuántos de ustedes no solo creen, sino también obedecen al contenido que está aquí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Los mandamientos de Dios son fáciles, hermano. Son fáciles. No son complicados. ¿Pero por qué se te vuelve difícil? Porque los ignoras. Porque los ignoras. Entonces no hay nadie que pueda decir, es que yo no sé eso, yo no sé aquello. Tú oyes y oyes y oyes mensajes, y escuchas un montón de mensajes. Exacto. ¿Cuál es el problema? No los entiendes. Porque no tienes el contexto. Entonces escuchas por aquí una pequeña porción, escuchas por aquí otra pequeña porción y por allá otra pequeña porción. Yo alabo a mi Señor. Cuando yo me convertí a los 16 años y medio, y lo he contado tantas veces, porque como quisiera que pudieras por lo menos imitarme en eso. A los 16 años y medio me convertí, y desde entonces no he parado de leer este sagrado libro. Hace más o menos 2 meses y medio terminé Apocalipsis. Y ahorita, hace 2 o 3 días terminé Génesis. Y cada vez que lo leo, hay cosas emocionantes y hermosas. Estoy terminando a puras penas Génesis y leyendo los últimos 10 versículos, que es la despedida prácticamente de José, de sus hijos, de sus hermanos. Me compungí tanto. Y no sé cuántas veces lo he leído. Pero si tú lees para entender, esa palabra llega a tu corazón. Sus hermanos estaban preocupados y afligidos porque había muerto Jacob. Y sus hermanos dijeron, bueno, ahorita que ya no está mi padre, José se la va a desquitar contra todos nosotros y nos va a matar. Así que fraguaron su plan, ir a pedirle perdón a José para que los perdonara. Aquí estamos tus siervos. Y José les dice, por favor, no hagan eso. ¿Acaso yo voy a sustituir a Dios? No. Ustedes buscaron el mal contra mí, pero Dios dirigió todo para que alcanzáramos el bien. Digo, Señor, cuán grande es tu amor. Cuántas veces fallamos, cuántas veces hacemos cosas que tú no te agradan. Y a pesar de eso nos sigues amando. Nosotros somos los que matamos a Jesús todos los días. Nosotros somos los que negamos a Jesús todos los días. Cuando estás entre tus compañeros y te avergüenzas de tu fe. Cuando estás entre tus amigos impíos y te haces del lado de ellos, estás haciendo a un lado a Jesús porque te da vergüenza. Y el Señor dice, el que de mí se avergonzare delante de los hombres, yo, dice el Señor, me avergonzaré delante de los ángeles que están ante mi Padre. ¿Cuántas actitudes nuestras estamos volviendo, como quien dice, nos hacemos de lado de los que condenaron a Cristo y no nos hacemos de lado de los que han alcanzado la salvación a través de Jesucristo? Mi querido hermano, la Biblia es el tesoro más grande, pero lo contempla o lo valora así aquel que la lee y la entiende. Ahora, aquel que la lee y no la entiende, para él es aburrido leerlo. Ah, la otra vez. Sí, así es Marcos, porque no lo entiende. Un libro tan aburrido, tanto. Ay, Dios, Señor. Y no es una vez la que me pasa eso. Leo, entiendo lo que él me está describiendo y me siento traspasado por la palabra. Mi querido hermano, haz tuyo este mensaje. David le decía al Señor, Señor, forastero soy yo en la tierra. Como quien dice, Señor, yo voy de paso. Yo voy de paso, tú vas de paso. Hay miles que fueron de paso y ya no están entre nosotros. Vivieron entre nosotros, pero ya no están. ¿Y dónde están ahora? Bueno, no lo puedo determinar yo. Yo no puedo decir, ah, fulano de tal se fue al cielo porque él era un buen creyente. ¿Y qué tal si en su vida íntima tenía cosas feas y turbias? Los designios de la salvación están en la potestad de Dios. Él es el que decide. Él es el que define. ¿Y qué es lo que usa como parámetro para condenar o absolver? Esto, hermano. Así que si en algo valoras tu vida después de la vida, yo te motivo. Lee la palabra de Dios. Entérate lo que Cristo vino a hacer. Entérate cuál es el propósito por el cual Dios ha preservado este bendito libro. Lo quiso destruir Satanás. A lo largo de miles de años, el diablo ha querido hacer desaparecer esto. Y he explicado esto otras veces porque me parece fascinante las estrategias de Dios para preservar este precioso tesoro. En el Imperio griego hubo uno de los Ptolomeos que era amante de la literatura, y cuando escuchó por primera vez el contenido del libro de los profetas, cuando escuchó todo eso desde Génesis hasta el último de los profetas, aquel hombre se impresionó tanto y pidió que transcribieran del hebreo al griego literalmente toda la Biblia, letra por letra, sin que hubiera un tan solo error. Y acuérdense que en el pueblo de Israel, los escribas eran los encargados de ir cuando se acababa un libro, porque los libros eran muchas veces eran de piel, otros papiros. Entonces, de tanto estarlos leyendo, se iban deteriorando. Entonces, la labor de los escribas era traducir literalmente, pero sin que hubiera un error ni en una jota ni en una tilde. Esa era la labor de ellos. Escribir literalmente para que así se preservara. Cuando ya un libro entraba en cierta fase de envejecimiento, había que transcribirlo para que no se perdiera ni una tan sola palabra. Por eso el Señor Jesús fue literal cuando dijo, ni una jota, ni una tilde. Así, en esa exactitud, en esa meticulosidad, hermanos, ni una jota, ni una tilde. ¿Qué dijo el Señor? Pasarán. Ni una. Así que si para Dios tiene valor una jota y una tilde, wow, ponete a pensar qué significado tiene un mandamiento completo. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, no hemos sido capaces de poder valorar? Cada día tú estás enfrente del bien y del mal. Cada día tú decides del lado de Cristo o del lado de Barrabás. Cada día tú, cuando tomas una decisión, ¿de qué lado la estás tomando? ¿De qué lado te inclinas? ¿Hacia qué lado quieres seguir? Ponele sentido a tus decisiones. Ponele sentido a tu futuro. Porque las decisiones que tomas hoy repercuten en tu eternidad. Y entre más te inclinas al mal, más te vas alejando de la luz. Y tu fin es obvio. No hay que tener mucha imaginación. Aquí lo dice claro. Versículo 15. ¿Cómo dice? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué significa eso?
Si haces esto, vivirás.
¿Y si no? ¿Verdad que es sencillo? ¿O no es sencillo? Yo no le encuentro vuelta de hoja ni nada complicado. Si tú haces el bien, ¿qué vas a alcanzar?
Lo que siembras cosechas.
Pero si tú haces el bien, Neri, así, tal y como lo dice aquí la palabra de Dios, si tú haces el bien, ¿qué vas a alcanzar?
La vida.
Y si tú haces el mal, ¿qué vas a alcanzar? Tan simple. Por eso dice el Señor, es que el mandamiento que yo te estoy dando no es difícil, es sencillo, no es complicado. Ahora, a ver, y si yo pregunto, ¿qué es el bien? ¿Qué es hacer el bien? Pero es muy genérico. Isabel, dime.
Amar a tu enemigo.
Ahí estamos. Vamos, entremos a lo práctico. ¿Amar a quién? A los que te ofenden. Ah, pero ¿por qué no dijo? Que venga a mí y que me pida perdón el que me ofendió. ¿Verdad que eso sería, humanamente hablando, lo lógico? Si alguien vino y te ofendió, ¿qué es lo que esperas tú? Ah, pues que llegue él y te diga, mira, vos perdoname. No, pero Jesús dice lo contrario. El Señor Jesucristo dice, ve y pídele perdón al que te ofendió. Pero hermano Saúl, ¿cómo va a ser eso? Si él fue el que me ofendió y usted me está diciendo que yo vaya y le pida perdón. La cosa es al revés. Ah, ¿sí lo entiende?
Amén.
¿Y usted lo hace?
Ey,
ey.
¡Aviva mi fe!
Buena manera, ¿eh?, de esquivar. No, es tal vez querer enfrentarnos a una realidad. ¿Tú serías capaz de perdonar al que te ha ofendido? Vaya, pero oíme, Pero el Señor dice, ve a Él y le pides perdón. Es que no entiendo, Señor. Pero dice, si es tan fácil. Bueno, pero el Señor aquí, ¿sabes por qué? ¿Por qué crees tú que sería más beneficioso que vayas y le pidas perdón a aquel que te ofendió? ¿Por qué? ¡Ay, Isabel! ¡Tocaste el punto!
Bueno, Saúl, sí. Si alguien me dice a mí estúpido, alguien me dice a mí
tonto,
tonto, yo lo perdono. Y yo sé que los demás lo perdonan. Que no le vayan a tocar a su diosito.
Va, pero siguiendo tu ejemplo, Neri, alguien te dijo, es que usted es un tonto.
Lo perdona, hermano.
Entonces, Él debería de llegar a ti y decirte, mire, don Neri, por favor, perdóneme. Yo lo ofendí, yo le dije que usted era un tonto. ¿Y será que lo va a hacer? Va a ser difícil. ¡Difícil! Pero, ¿qué sería lo correcto? O, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo que Dios pide? Que tú vayas a aquel que te dijo tonto y le digo, mire usted, perdóneme porque usted me dijo que yo era un tonto. Ya entraron en controversia. Unos dicen que sí, otros dicen que no.
Cuando no perdonan, esto me despega.
Ahora, óiganme bien. Cuando alguien es capaz de ir y hacer eso, ¿sabe lo que está haciendo? Está golpeando su propio orgullo. Y está haciendo que al otro se sienta un... ¿qué palabrita usara? Oh, ese es el mandamiento. Ese es el principio de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, bueno, todo lo que vosotros querráis que los hombres hagan contigo, ¿qué dijo? Esto hacé tú con ellos. A eso se le llama la regla de oro. Pero... ¿qué tal que tu esposa se portó mal contigo? Hizo algo que tú ya le has dicho que no lo haga, pero lo hizo para sacarte el calor. Entonces tú te atrincheras en tu esquina. Que venga ella a pedirme perdón. Ahí la saco de la cama y no la dejo entrar a mi cuarto. Nada que hasta que ella venga, se humille y me diga perdón. Y si los dos son un par de grandes soberbios, ¿qué va a pasar ahí? Se dividió. Pero... oh, mi querido Rafa. Si tú haces lo que todos los impíos hacen, ¿qué diferencia haces? Dijo el Señor. Ve con el que te ofendió y dile, por favor, Manuel, perdóname. Hombre, si yo soy el que debería, ¿saben lo que hizo así? Le echó agua al fuego. No es que me debas algo, ¿viste, Manuel? Ni me has dicho nada, solo fue por meterte en la enseñanza, ¿oíste? Mis queridos hermanos, si nosotros vamos a procurar hacer lo que todo mundo hace, ¿qué diferencia haces? El Señor Jesús dijo, si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dijo el Señor? Dale tú en la otra. ¿Así dijo? No. Ponele la otra, dijo. Ahora, pregunta. Y voy de nuevo a las preguntas. ¿Por qué es difícil? Así, mi querido hermano. ¿Por qué cuesta poner por obra los mandamientos de Dios? Porque para poder ponerlos por obra, necesitamos ser mansos y humildes, pero no de apariencia, sino de corazón. Es tan sencillo el mensaje de Jesús. Cuando tú haces eso, lo que haces es agarrar un balde de agua e irle a echarle agua al fuego. Porque el que inició el fuego fue el que te ofendió, Neri. Pero cuando tú vienes y vas a él y le pides perdón, mire, perdóneme. Quizás me porté como un tonto y me lo merecía lo que me dijo. No, usted no, mire. No, usted perdóneme a mí, hombre, yo fui el que le dije, yo fui. ¿Qué estamos haciendo ahí? Apagando el fuego. La palabra del Señor dice, la blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira. Así que cuando yo voy a aquel que fue él el que me ofendió a mí, pero yo le voy a pedir perdón, lo que estoy haciendo es rompiendo ese hilo de ira y de violencia. Y en lugar de ir a reclamarle, le voy a pedir perdón. ¡Wow! ¿Es complicado? A ver, díganlo honestamente. ¿Es complicado hacer eso? Ahora sí he hecho mano de las palabras de hermano Domingo. Aviva mi fe, Señor. Necesito fe. Necesito fe en tu palabra. Necesito fe, Señor. Necesito creer que lo que tú haces es lo correcto. Aunque lo que me estás pidiendo, Señor, se sale fuera de mi lógica humana. Pero si tú me lo pides, Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Queremos ser salvos. Entonces, vive la palabra. Yo te pongo delante de ti hoy el bien y qué. El bien y qué. No, 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 no. ¿Cómo dice aquí la Biblia? Yo te pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿Qué quieres cosechar? Mi querido hermano, el Evangelio de Cristo no es teoría, el Evangelio de Cristo no es tradición, el Evangelio de Cristo no es cultura, el Evangelio de Cristo es, como decían los griegos, praxis. Lo que tú haces, el Evangelio de Cristo es práctica. Y no tanto filosofía y no tanto palabrerío. Por eso un día el apóstol Pablo dice, y miren, y yo voy a ir a vosotros, y no quiero saber qué tanto palabrerío hay entre vosotros, sino que dijo, oh Isabel, yo quiero ir y ver entre vosotros qué tanto poder de Dios hay. Lo que tú dices, Mingo, es cierto. Necesito fe para poder vivir el Evangelio. Yo necesito el poder de Dios para poder golpear esta carne, humillar mi soberbia, reconocer que soy un gran soberbio, egoísta, engreído. De aquellos que me siento como que soy de la clase non plus ultra. Que soy clase especial, que yo estoy en otro, como dicen los patojos, estoy en otro nivel. Ah, sí. ¿En qué nivel estás? Quizás estás en el décimo sótano. Ni siquiera has salido a la superficie, pero tú te crees como que estás en un nivel superior. Es tan sencillo el Evangelio. Muy cerca de ti está. A ver si me están entendiendo. ¿Dónde está la palabra de Dios? Aleluya, gracias Señor, ya lo entendieron. ¿Dónde está la palabra de Dios? Aquí, cerca de ti, la tienes en tus manos. Lo tienes cerca, no tienes que ir hasta Jerusalén. Hay algunos que quieren ir a Jerusalén porque yo quiero caminar donde Jesús caminó. ¿Y eso qué te gana? Es que yo quiero, yo digo que en Israel se están acabando las piedras porque alguien va y se trae una piedra de ahí. Yo digo que los revisan porque están dejando sin piedras Israel. Porque, y ahí les ponen un rotulito, piedra de Jerusalén. ¿Y qué? ¿Te hizo algo mayores? No, yo lo que quiero es tener a Cristo en mi corazón. Yo lo que necesito es que el mundo vea la luz de Cristo en mí. Que no soy un religioso, sino que soy alguien que practica. practica la fe de Cristo. Que el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? No. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Rafael. El que me ha visto a mí, ¿ha visto? A Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Tú y yo somos la imagen visible del Cristo invisible. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino ¿quién?
Cristo.
Oh, entonces cuando tú vives la fe, ¿a quién estás exhibiendo?
A Cristo.
Lo entendiste. Pero cuando tú te enojas y te sale el demonio, eso que está todavía allí dentro, y hasta se te desfigura la cara, y es que y te pones rojo, morado, qué sé yo, y pegas de patadas y haces qué sé yo cuánta cosa, ey, ¿a quién estás exhibiendo ahí? Correcto, Neri. ¿A quién exhibes allí, mi querido hermano? ¿A Satanás? No, a Jesús. Seamos sinceros, no nos engañemos. La palabra de Dios tiene esa virtud. Es como un espejo para que tú te veas ahí quién eres y qué eres. Y si Dios la ha preservado durante siglos, es porque este bendito libro es el que servirá de parámetro para medir tu salvación o tu condenación. Está cerca de ti. No tienes que ir muy lejos. Y estas palabras de Moisés fueron antes de que él muriera. Moisés iba a morir. Y él sabía que él no iba a meter a aquel pueblo a la tierra de Canaán, sino que iba a ser a través de Josué. Y Moisés sabía que esto, por eso él les da esta recomendación. Si ustedes quieren habitar en la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, si ustedes quieren esto, pónganle sentido a las palabras de este mandamiento. Tengan cuidado de no servir a los dioses ajenos. Tengan cuidado que tu corazón no se vaya detrás del mundo. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí quieren ser salvos?
Amén.
Wow, me gustó ese amén. Lo sentí así, bien nutrido. Pero reconozco que no todos dijeron amén, pero por lo menos una buena mayoría. Y si tú quieres ser salvo, mi querido hermano, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor. Gracias.
Ponerla por obra.
Pero para ponerla por obra, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Den el primer paso, mis queridos hermanos.
Arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca de
ti. Así es. Pero el primer paso, yo tengo que creer en este bendito libro. No hay otro libro en todo este planeta Tierra que contenga la voluntad de Dios. Y óyeme bien lo que te lo estoy diciendo. No hay otro libro. Ese gran conquistador o emperador Ptolomeo mandó, les vuelvo a repetir, a traducir la Biblia hebrea al griego. Y por eso se le llama la Septuaginta. Y fue la Biblia que Cristo usó en su época. Cristo tomó la Septuaginta como base de muchos de sus mensajes. Por eso se le llama Septuaginta. Septua viene de 70. Que en realidad no fueron 70, fueron 72. Y eso se tomó como base. Y ese libro, desde la época del imperio griego, ha atravesado los siglos y ha llegado hasta nosotros. La Iglesia Católica durante 1500 años escondió el contenido de este libro y lo prohibió. Así, literalmente, lo prohibió. Lo leían en latín, lo predicaban en latín, y nadie podía tener acceso a la Biblia, sino solo los sacerdotes. Durante 1500, por eso a esa época se le llama la época del oscurantismo. Había una ignorancia casi total de la voluntad de Dios. Pero llegó el día en que Dios lo volvió a revelar. Y se tradujo la Biblia a diferentes lenguas. Y una de las primeras fue al inglés. Y de ahí se tradujo a muchos otros idiomas. Ahora, este libro, si fuera un bestseller y se pudiera calificar como un bestseller, sería el bestseller de los bestsellers sobre este planeta. No hay otro libro más leído que la Biblia. No hay ningún libro que haya sido traducido a más idiomas que las Sagradas Escrituras. Pero es para que se cumpla una profecía. Nadie le dirá a otro: conoce a Dios, porque todos le conocerán. El Señor Jesucristo advertía que este evangelio se iba a difundir por todo el mundo. Hasta en las aldeas y lugares, allí se han encargado misioneros de llegar y traducir la Biblia, el Nuevo Testamento, a idiomas que ni siquiera tienes idea de dónde se hablan ni cuáles son. Pero todo esto es parte de un proyecto divino para que el hombre no tenga excusa de decir: yo no conozco a Jesús. Yo tengo ahorita delante de mí a este grupo, y me preocupa que de este grupo solo 9 hayan leído el contenido completo. ¿Qué van a hacer? A leerla. Propónganselo. Les conviene. Por eso hay muchos ignorantes. Y por eso muchos son engañados por el diablo con sutilezas. Así como vinieron los españoles con espejitos. Miren, aquí está tu alma, mira, aquí está. Ay, y se iban detrás solo porque veían la imagen de su cara en el espejito. Va, te doy esto pues, pero dame el oro que tenés. Sí, decían aquellos. Y con pedazos de chay le sacaron lo más valioso. El diablo te alucina con las fantasías del mundo. Te alucina con las cosas que te ofrecen este mundo. Y le estás dando ni más ni menos que ¿qué? Tu alma. El diablo busca tu alma. Satanás es el peor de los depredadores de almas. Lo que Satanás busca es matar, hurtar y destruir tu alma. Y tu arma es esta. Por eso el apóstol Pablo dice: resistid al diablo. ¿Y qué? Y de vosotros huirá. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura del Hijo de Dios, de la armadura del creyente, la única arma que tú tienes para poder pelear contra el diablo y destruir sus obras, sus argumentos, sus filosofías y todo cuanto el diablo pretenda usar para destruirte, ¿qué es? Y dice: y toma la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Hermanos, en el nombre de Jesús, yo les insto y les motivo: amen este sagrado libro. Les conviene conocerlo. Jesucristo viene. Tú no tienes idea de cuán próximo puede estar la venida del Señor. El mundo está teniendo cambios increíblemente grandes, políticos, económicos, religiosos. El materialismo que se está moviendo en el mundo es increíble, producto de ese bombardeo satánico que hay a través de los celulares, a través de las redes sociales, a través de todo ese sistema diabólico. Los hombres pasan horas de horas de horas metidos en un celular. Pareciera como que los celulares se han convertido en verdaderas máquinas que chupan tu vida. Chupan. A ver, la vida, ¿cómo se mide la vida? ¿En función de qué se mide la vida? Oh, Rafael, diste en el clavo. La vida se mide en función del tiempo. Cuando alguien te dice, a ver, Xavier, ¿cuántos años tienes? 16. Oh, ¿y 16 qué es? 16 qué es? Es tiempo. 16 años. Cuando alguien te pregunta tu edad, tú vas a dar años. Bueno, pues yo tengo 17 años, ya voy a cumplir 18. U otro podrá decir, bueno, yo tengo 40 años. La vida se mide en función del tiempo. Y si tú midieras cuántas horas desperdicias en tu vida y el diablo te las chupa y tú ni cuenta te das, son horas de horas malgastando, ¿qué cosa? Tu vida, que es equivalente al tiempo. ¿Por qué no mejor lo inviertes en cosas más sanas? Esto te puede dar vida. Mis queridos hermanos, concluyo con esto. Delante de ustedes yo les pongo dos caminos: el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿Qué le dijo el Señor a su pueblo? Escoge. ¿De qué lado estás? ¿Y de qué lado quieres estar? Yo sé que somos débiles y que el diablo es poderoso, y el sistema que tiene para robarle la vida al hombre es tremendamente seductor. Seduce, te atrapa, te esclaviza. Pero ya no son cadenas de metal. No, no, no. Son cadenas espirituales. Quieres salir y no puedes. Te quieres negar y no puedes. Inténtalo. Ya no son cadenas. Y este es un ejemplo muy bonito de la prisión que el diablo va a tener en el reinado milenial. Dice que Dios encadenará al diablo durante 1000 años. Pero no es que le van a poner una cadenota enorme para tener preso. No, no, no. Simplemente es la prohibición de Dios. Por más que él quiera, no podrá librarse. Igual son las cadenas del diablo. Muchos tratamos de salir del hoyo donde el diablo te tiene y no puedes. ¡Ey! Vea la palabra. Busca en ella el valor poderoso que tiene para ser libre. Y concluyo con este versículo que dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.
¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ustedes son libres o medios libres? No sé cómo será, pero quiere ser libre. Entonces, mis queridos hermanos, busquen a Dios. Amén y amén.